¿Qué significa y cómo se mide la competitividad de un país? ¿Qué nos dicen los datos disponibles sobre la competitividad de la empresa española? Intentaremos responder a estas cuestiones y nos ayudan José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED, y Víctor Manuel Martín Martínez, profesor de Organización de Empresas también de la UNED. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
En primer lugar, vamos a explicar, ese es el tema que nos reúne en esta mañana, vamos a explicar el significado de competitividad de la que tanto se habla y normalmente en términos negativos con respecto a la economía española. José Manuel Rodríguez Carrasco.
Bueno, no es un término que se presta a confusión. Competitividad siempre indica relación con alguien, con una persona. O sea, si tú compites en términos deportivos, compites contra otro equipo, compites contra una persona. Cuando hablamos de la competitividad de la economía española, estamos hablando de nosotros mismos con referencia a otros países o grupos de países. Pero claro, no es lo mismo la competitividad de un país, de España, que la competitividad de un producto, que la competitividad de un mercado, que la competitividad de una empresa. O sea, la competitividad es un adjetivo que utilizamos para hablar de muchas cosas. ¿Cuándo un país es competitivo? Pues un país es competitivo si vende en el extranjero, si da bienestar a sus ciudadanos, si produce productos competitivos, actúa en mercados competitivos y tiene empresas competitivas. Por eso digo que esto de la competitividad es una cadena que no es fácil de definir. Repito, un país entendemos que es competitivo cuando exporta bienes y servicios, crea bienestar para sus ciudadanos y mejora su competitividad respecto a otros países si sus costes son, vamos a decir ya para comenzar, si sus costes laborales unitarios son menores que los de otros países o si sus precios son más bajos, o sea, compite con ellos. Por contra, un país pierde competitividad respecto a otro si sus costes laborales son superiores o si sus precios son superiores, porque obviamente el otro país pues venderá más barato, ¿no?
Exactamente. En el fondo estamos hablando de tener una balanza comercial positiva. Y hay países que son tradicionalmente más competitivos, como pueden ser Alemania, Japón, y, o países más pequeños como Finlandia. Pero bueno, va cambiando con el tiempo, con el paso del tiempo.
En definitiva, hay datos objetivos para medir esa competitividad, además de esas encuestas o informes que se publican puntualmente donde se van moviendo los puestos. ¿Se puede hacer sobre datos objetivos?
Sí, sí, por supuesto. Hemos mencionado los costes laborales unitarios, hemos mencionado la inflación o el índice de precios, podríamos mencionar la productividad, pero bueno, tampoco eso es muy exacto, porque hay países que pueden tener una balanza comercial negativa en un momento determinado y no por eso dejan de ser competitivos. O sea que por eso digo que el término competitividad hay que utilizarlo siempre con mucho cuidado y refiriéndonos a aspectos muy concretos. Es lo mismo que pasa con productos competitivos. Decimos, es que esta empresa tiene un producto muy competitivo. ¿Por qué este producto es competitivo? Bueno, porque tienen valor añadido, porque son productos que incorporan mucha tecnología. Bueno, pero entonces también hay productos que son competitivos, por ejemplo, los productos con denominación de origen, el queso, el vino, y después, porque actúa en mercados competitivos. Bueno, ¿qué es un mercado competitivo? Pues un mercado que te reporta muchos beneficios, que todos quieren conquistar, porque suponemos que es un mercado en crecimiento. Y después hay una cosa que no debemos de olvidar, que un país es competitivo o gana en competitividad en la medida que sus empresas, porque en último análisis son las empresas, en la medida que sus empresas son competitivas.
Uh-huh. Efectivamente, estaríamos midiendo la capacidad que tengan esas empresas para afrontar esa posible competencia interior y sobre todo, naturalmente, exterior en este caso.
Claro, y entonces una empresa es más competitiva que otra y da competitividad al país cuando es más productiva que la otra empresa, cuando su productividad es superior. Y aquí es donde vienen, como decía usted antes, los datos objetivos, ¿no? ¿Qué datos objetivos tenemos sobre esa competitividad? Primero, de la economía española, hablando de costes laborales unitarios y productividad, y segundo, ¿qué datos tenemos sobre la empresa española para decir o para preguntarnos si en este momento es competitiva o no? ¿Verdad?
Bueno, pues vamos a empezar a repasar esos datos, efectivamente. Primero, los positivos, si es que sí, los tenemos.
Sí, sí,
sí, afortunadamente sí.
Positivos hemos tenido siempre. Yo estos días digo que cualquier curva que miremos de la economía española tiene forma de V. No sé si recordáis hace un par de años, cuando discutíamos que cuando toquemos el fondo de la recesión, si saldremos en forma de U o saldremos en forma de L, ¿cómo será eso? O de V. Yo creo que todos los datos apuntan hoy que estamos en forma de V. O sea, y el vértice de abajo ya lo hemos tocado. Y cuando tocábamos ese vértice, incluso yo creo que se veían luces, por lo menos en el futuro. Ahora se ven con más claridad.
Sí, claramente con el último informe del Banco de España correspondiente al segundo trimestre, bueno, los datos saltan a la vista. Podemos repasar, por ejemplo, que durante estos seis primeros meses de 2010 el valor añadido bruto ha crecido un 6,4%. Que bueno, visto así quizá no parezca tanto, pero comparado con el dato anterior era un menos 13,7. Es decir, ha dado un vuelco al dato clarísimamente. O también el resultado económico bruto, que lleva un incremento de 14% también durante estos meses, mientras que el periodo igual del año anterior era una disminución del 23%. Es decir, yo creo que esa forma de V que señalaba José Manuel, parece que podemos tenerla adelante.
La pregunta surge, ¿por qué hemos llegado a ese resultado económico bruto superior en el 2010, en los seis primeros meses del 2010?
Estamos hablando de empresas.
Ya estamos hablando de empresas, sí, que son las que aportan la competitividad. Bueno, porque la empresa produce y para producir, pues consume una serie de, vamos a llamar, de productos intermedios. Si produce automóviles, pues tiene que consumir chapa, tiene que consumir motores, tiene que consumir neumáticos, etcétera. Y eso, pues, nos da como resultado el valor añadido bruto. O sea, ¿qué valor añade la empresa a las actividades que está haciendo? Si a ese valor añadido bruto le restamos los gastos de personal, llegamos, como decía Víctor, al resultado económico bruto. Claro, y los gastos de personal, pues, han descendido a lo largo del primer semestre del año. ¿Por qué han descendido? Bueno, por dos razones obvias. La primera, porque ha habido una contención salarial. Y la segunda, porque, que es una de las sombras, la segunda porque el empleo, pues, ha seguido descendiendo. Con ello llegamos a que el resultado económico bruto, como decía Víctor, es negativo. Y después, ya siguiendo en una cascada, a ese resultado económico bruto, ¿qué le restamos para llegar a un resultado ordinario neto? Bueno, pues le restamos los ingresos y gastos financieros, que en ambos casos pues han disminuido. Y con ello llegamos al resultado ordinario neto en este 2010, que ha crecido un 9,3 respecto al año anterior. Por lo tanto, estamos hablando de luces.
Uh-huh, ¿eh? Claramente.
Estamos hablando de luces. Y después, quizás se nos mencionó, no olvidar antes, que claro, los costes laborales han bajado, uh-huh, pero han bajado también los costes laborales unitarios. Es decir, que con un coste laboral determinado, lo que se produce es más que antes. Y después, nuestros costes laborales unitarios, según también otro informe del Banco de España, pues han descendido más que costes laborales unitarios en la zona euro.
Efectivamente. En España tenemos una bajada del 1%, mientras que en la zona euro estamos en el 0,7%, también negativo. De tal forma que, bueno, esa nos favorece en la competitividad también frente a esa zona euro.
Claro, o sea, porque nuestros costes son más bajos, ¿no? Y por consiguiente también, que relacionado con esto, es nuestra productividad en comparación con la zona euro. Nuestra productividad se ha elevado en un 2,5, mientras que en la zona euro, el dato que tenemos todavía del primer trimestre, es que se ha elevado en 1,9. ¿Eh? O sea que, bueno, aquí hemos mezclado un poco los datos de empresa con el dato este general, pero es que el dato este general viene de la actuación de la empresa. Y después hay una cosa que los analistas miran siempre a primera vista, que son las diferentes ratios, ¿no? La ratio de rentabilidad del activo, de lo que tiene la empresa y la ratio de la rentabilidad de los recursos propios, ¿no? Que es aquellos recursos que ponen los accionistas en la empresa. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues, de nuevo...
En todo caso, datos positivos en este caso.
Datos positivos, ¿eh? Datos de sí.
Rentabilidad cercana al 5% en el primer caso, en la rentabilidad del activo, y cercana al 3, un poco superior incluso, en el caso de los recursos propios. No, perdón, sí. Del 7,
que es superior a la del año anterior, que había sido del 6,4. O sea que, en todo caso, son buenas rentabilidades, 5,3 para los recursos, para el activo, y 7 para los recursos propios, que son rentabilidades superiores, por supuesto, a las de hace un año. O sea que claramente hay luces para quien las quiera ver. Se ve que estamos, pues si miramos a la V de frente, estamos en el tramo de la derecha, el que sube hacia arriba.
¿Y tenemos esos datos por sectores? Aproximadamente.
Tenemos datos también por sectores.
Sí, tenemos. Podemos ver, pues la recuperación más fuerte se ha dado en prácticamente la mayoría de los sectores, con un caso claro en el que no ha ocurrido, que es el sector de información y comunicaciones. Y por destacar algunos, pues los incrementos más fuertes han sido en el sector industrial, por ejemplo, el incremento del valor añadido bruto superior al 25%, y también otros sectores como comercio y hostelería han tenido unos incrementos muy, muy fuertes, también por turismo y demás.
Bueno, también hemos de decir que al lado de estas luces, pues nos encontramos con sombras.
Por ejemplo, los datos sobre empleo, lógicamente.
Es el gran lunar, la gran sombra en este momento, bueno, desde hace tiempo, de nuestra economía.
Y las empresas concursadas también.
Y las empresas concursadas. Las empresas concursadas, hombre, sí, es ahí... tenemos empresas concursadas, ¿no? Y tenemos un dato que este último trimestre ha subido con referencia al trimestre anterior. Pero si comparamos con el primer trimestre, o sea, el dato del primer trimestre de este año, es malo. Es malo si se compara con el cuarto trimestre del 2009. Pero es mejor también que el primer trimestre del 2009. Y bueno, en definitiva, volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que se caen? ¿Cuáles son las empresas que entran en este tipo de concurso?
Pues las más pequeñas. Volvemos a tener, en su grandísima mayoría, sociedades limitadas con un número de empleados bastante reducido, menor a 50 en la mayoría de los casos. Es decir, tanto si vamos a sociedades anónimas como a empresas con más de 50 empleados, el índice de concurso es bastante bajo.
Y la mayoría de ellas son empresas que facturan menos de 2 millones al año, ¿no? O sea que, evidentemente, se habrán caído ahí algunas empresas pequeñas, quizás con proyectos competitivos, por así decir, pero a mí el olfato me da que la mayoría de las empresas que se caen son aquellas que decía Schumpeter, la hojarasca, ¿no? Que el capitalismo tiene una capacidad creadora-destructora, que para crear tiene que destruir, ¿no? Y entonces hay empresas, desgraciadamente, para el que le toque, que se tienen que caer, y hay otras que renacerán, ¿no? O sea que ese dato es una sombra. Ahora, la gran sombra de la economía española, evidentemente, es la creación de empleo. Eso, estamos creando poco empleo por cualquiera que lo miremos, por la EPA, por el INEM, e incluso por el mismo informe de la Central de Balances del Banco de España para estos 6 meses, ¿no, Víctor?
Sí, porque seguimos con una reducción del 2,7%, aunque bueno, también siempre dentro de la sombra hay que buscar la luz, y en relación con el mismo dato del año anterior es un poco mejor. Teníamos el menos 3,1 y ahora estamos en el menos 2,7. Siempre hay que intentar ver ese lado positivo en esa sombra.
Sí, desde luego.
A mí me gustaría que no nos fuéramos sin comentar los datos de algunos informes que valoran la competitividad de los países a nivel mundial. Particularmente el informe del Foro Económico Mundial nos ha pasado del puesto 33 que teníamos al actual 42. A mí me gustaría que nos explicaran cómo nos ven en estos informes y también cómo se realizan, porque es importante ese dato. Bueno, José Manuel Rodríguez Carrasco.
Bueno, no, yo destacaría dos informes, y hay muchos más. El del World Economic Forum y el del IMD, o sea, el Institute for Management Development. Ambos ubicados en Suiza. Parece que los suizos tienen cierta pasión por esto de elaborar índices. Evidentemente, el del World Economic Forum, que es quizás el de más renombre por aquello de la reunión anual de Davos, hemos pasado del puesto 33 en el 2009 al puesto 42 en el 2010. Pero en el otro instituto suizo, que antes era el que publicaba el informe mundial junto con la gente de Davos, por así decir, hemos pasado del puesto 39 en el 2009 al puesto 36 en el 2010. O sea que estos informes están hechos a base de datos objetivos y subjetivos, ¿no? A base de también de muchas encuestas. Y depende a quién hagas la encuesta, porque tampoco son encuestas que se puedan homologar. Porque, claro, no es lo mismo la misma pregunta que yo puedo realizar en Qatar o en Omán a la que pueda realizar en España o en Finlandia, ¿no? Si yo pregunto, una pregunta que se hace, por ejemplo, en estos informes, ¿considera usted que la clase política de su país tiene ciertos niveles de corrupción o está sometida a chantajes? Pues en Omán y Qatar te dicen que no, que de ninguna manera, ¿no? Y en España o en Finlandia o en Suiza te dicen, pues sí, parece ser que, ¿no? Y por eso digo que, como hay muchísimas encuestas, pues entonces habría que depurar algo. También es cierto que estas encuestas están realizadas también en base a datos objetivos, ¿no? De, pues, cuál es el PIB de cada país, cómo se distribuye la riqueza. O sea que evidentemente hay datos objetivos. Pero que bueno, que hemos estado mejores en ambos informes.
Por destacar del World Economic Forum, por ejemplo, dan como motivos para esta disminución de puestos, pues tres básicos. El acceso a la financiación, que está en España bastante peor que en otros países, la legislación laboral bastante restrictiva y también lo llaman burocracia oficial ineficiente o
gobierno, sí.
Temas públicos de... Sí, pues burocracia. Temas burocráticos que ralentizan, a lo mejor, e impiden esa mejora de la
competitividad. ¿No tenemos la percepción de que esto sea así? ¿O realmente sí, esa burocracia en España es
lenta? Esa burocracia la suelen...
Es lenta.
Es lenta, sí. Por ejemplo, que ellos se suelen fijar en esa burocracia en el aspecto de creación de empresas. Crear una nueva empresa en España lleva más tiempo y más papeles que en otros países, a pesar de que hemos mejorado mucho. Pero todavía nos queda un largo camino por andar, ¿eh? O sea, que esa burocracia evidentemente existe. Ahora, por ejemplo, en infraestructuras, pues salimos muy bien. Quedamos muy bien en... tenemos el día que empieza a tirar el consumo, tenemos una ventaja amplia, porque tenemos un mercado, una esperanza, por así de mercado, mayor que otros países. ¿Por qué? Por el tamaño de nuestro mercado, ¿no? Y eso también se tiene en cuenta.
El potencial tirón del consumo es evidente que está ahí. Y está solo ahí, es despertarle.
Estamos esperando.
Está muy dormido. La verdad es que está muy dormido, pero a lo largo de esa V en algún momento tendrá que despertar, ¿no? Y esos son los datos positivos.
¿Cómo hacer que la competitividad o nuestra posición en términos de competitividad se equipare a nuestra posición en cuanto a nuestro nivel económico? Que estamos aproximadamente en el puesto 9, ¿no? Moviéndonos en la economía mundial.
Sí, sí, sí. Bueno, yo diría que en esas dos cuestiones que últimamente hemos ido tan bien, que es en los costes laborales unitarios y en productividad, tenemos que hacer mucho esfuerzo para no perder nuestra posición en esos dos aspectos. Porque, claro, el problema es que empecemos a perder productividad o que nuestros costes laborales unitarios crezcan más. Y entonces, cuando vengan épocas mejores, podemos ir mejor, pero ser menos competitivos y no crecer tanto como nosotros.
O sea, hay que evitar relajarse.
Hay que evitar relajarse en esos dos aspectos, por supuesto. Y en el comercio exterior, pues hay que seguir intentando ser como estamos ahora, o sea, comernos los mercados, ¿no? Por cierto, si hablásemos de, en vez de datos muy generales, hablásemos de datos muy concretos de empresas, hay empresas españolas, últimamente, hay cientos de empresas, yo no diría miles, pero cientos de empresas españolas que son enormemente competitivas y están vendiendo en el extranjero y con productos competitivos, es decir, productos de alta calidad. Y ese vivero de empresas tendríamos que aumentarlo, ¿eh? De alguna manera. Y ahí en parte la culpa o la virtud o el empeño está en nosotros, porque depende mucho de la educación de los nuevos emprendedores y de la educación que ofrezcamos nosotros a los universitarios.
Sí, extender la cultura de la innovación y el emprendimiento,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados en esta mañana. Nos han acompañado José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas, y Víctor Manuel Martín Martínez, profesor de este departamento en nuestra universidad. Gracias. Hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto, muchas gracias.
Cerramos hoy esta aproximación a la competitividad de la economía española con una lectura recomendada para entender el concepto de competitividad. Es el artículo publicado por Michael Porter en 1990, La ventaja competitiva de las naciones.